¿Qué tal estos días por el loco?
Muy bien, mucho trabajo. Bueno, Nochebuena y Navidad no hemos abierto, pero los días anteriores muy bien, todos los días llenazo, la gente se la pasa muy bien, se ha comportado dentro de un orden, a pesar del consumo de espirituosos. Y esperamos que este fin de semana, ya está Nochevieja, ¿no? Y después a Reyes, todo continúe bien. Empezamos hoy ya con conciertos, viernes, sábado.
Hoy concierto.
Oh, viernes, no, hoy es jueves, ¿no?
Hoy es jueves.
Jueves, viernes, sábado y domingo tenemos conciertos. Y luego la semana siguiente en Nochevieja, que está todo vendido ya.
Ya está todo vendido en Nochevieja.
Y no es el único día del año que no hacemos concierto. El único día de los que abrimos. Y luego tenemos la programación de Reyes, que tenemos un tributo muy chulo a la Velvet Underground, que hacen Los Vivos. Y el día 5 tenemos nuestra fiesta de Last VLC, que vienen muchísimos grupos de Valencia, que se intercambian miembros de los grupos para hacer versiones. Es una fiesta muy, muy divertida.
¿Y hoy quién actúa?
Hoy actúan dos grupos de chavales muy jóvenes de aquí. Se llaman Los Salos y Sanspok.
Oye, o sea, sí, que hay un relevo generacional.
Sí, sí.
Sigue habiendo chavales que van...
Muchos.
La semana pasada, que no estabas tú, ya comenté que hicimos antes de Navidades, el 19, presentamos el circuito a banda, que ya vendré con la gente que lo organiza, porque hemos cogido bandas nacionales emergentes, pero ya bastante potentes, para juntarlas con grupos locales de Valencia, siempre de gente muy joven. Se están intentando meter gente de 30 años, pero eso ya para nosotros ya no son jóvenes.
Es que no son jóvenes. A los 30 ya no eres joven. Que la gente... Lo que pasa es que somos una sociedad muy infantilizada.
Entonces nosotros que somos
pero
ya...
A partir de, pues,
bueno,
a
yo viejos, tuve carnet chove hasta los 31 años. Pero...
Yo ya soy una abuela.
Tarjeta dorada.
Lo tengo clarísimo.
Y ya te digo, sí que hay gente, hay grupos. Aquel día actuaron 9 grupos. De todo gente de menos de 25, entre 18 y 25 años.
¿Y son de bien. Rock and roll?
Sí, bueno, todo el espectro
que
hagan.
Pero quiero decir que...
Un poco de confusión.
Que no hacen reggaetón, no.
Tocan todos con guitarras, algunos con bases, pero bueno, es que hay algunos que los oyes y dices, parece grupos de los 80. Hay mucho post-punk, hay grupos de punk-pop, por decirlo de alguna manera. Unos más con bases y tirando al tecnopop que hacían la mode, por ejemplo, en los 80.
Sí, sí.
Cosas así cantando chicas.
Es que, hablando de todo esto, ¿habéis visto el documental de Alaska en Movistar?
No.
Yo al final no me lo puedo
muy bien, ¿eh?
Pero creo que está en Netflix también, puede ser.
Yo creo que no. Yo creo
pues
que
entonces tengo todo, pero Movistar no.
Pues está muy bien, ¿eh?
Sí, me han dicho que está guay.
Esta semana me lo veo.
Está muy bien, ¿eh?
Echar un vistazo, venga.
Que yo no sabía que
yo no podía ir a más plataformas.
Tuvo un momento en el cual estaban forradísimos y por culpa del manager, lo de siempre Pito, que era un tío muy famoso en su momento, que era Pito, no me acuerdo qué, que le hacían entrevistas y todo, se mete en drogaína dura y les pega el timo y les levanta toda la pasta, que era una barbaridad de pasta.
Es que
y
los Alaska, managers, sí, sí, yo te digo una cosa,
se queda en la ruina,
que ha pasado en las mejores
que
familias.
Que te pueden arruinar la vida, sí, porque sí, tú tienes que confiar en ellos. A mí, por ejemplo, nunca me han enviado un contrato que yo confirme que lo que tú me estás diciendo que estás pidiendo por mí es...
Claro.
Es así. No, igual estás pidiendo el doble y yo no me entero.
Es que era amiguísimo, íntimo de Alaska, y creo en algún momento eran Dinarama o Pegamo y eso o algo. Y les era de la pandilla, porque él y su mujer como fans, iban siguiéndolos por todos los conciertos a principios de los 80, y eran como muy íntimos. Che, pues como Simón es mi manager y tiene poderes y me levanta toda la pasta. Eso que dices, no me lo puedo creer, es Simón. Pues, y ella ya con una edad y con toda la trayectoria que tenía, se queda en la ruina más absoluta, tanto así que se tiene que volver a casa de la madre. O sea, porque lo pierde todo, el piso, el da y se va a casa de la madre. Y es cuando creo que monta, no sé si tiene nombre, Fangoria con Nacho Canut.
Yo creo que es Fangoria ya.
Sí, y vuelve a levantar ya y vuelve a vivir bien y todo. Se parece a Mario Vaquerizo y tal y cual. Pero yo esa fase no la conocía. Yo creía que siempre había estado muy bien y dices, joder, macho, tener que volver a reinventarse.
No me sabía esa
tener
historia.
Que volver a currar. Yo esa historia no la conocía. Y ella habla muy claramente, sin tapujos. De hecho, llega a contar que cuando ya Pito está en sus vidas y tal, ella está un poco colgada por él. Y montan así una fiestecita de libertinaje, Ana Curra, Alaska, Pito y la mujer de Pito.
Ah, muy bien.
O sea que Pito ha encantado.
Pito es una, pues Pito es un regalo, bonito.
Pito, de ahí el nombre.
Claro. Ya, ha declinado participar en el documental y salía uno hablando y dice
¿está vivo este tío?
Está vivo, pero yonki muy terminal o así y pidiendo dinero por la calle con la mano. Parece ser. Fíjate,
qué tremendo.
Bueno, eso es igual un poco el karma, ¿no? Después de lo
tremendísimo.
Que... Bueno, pero cuidado con los managers y con los gestores. Mira lo que le pasa a Luis del Olmo.
Sí.
También el gestor, ¿eh? El gestor de toda la vida.
Suyo, padrino de un hijo. De un hijo. Y era el que Luis Romo estaba hablando en la radio, el gestor entraba, le ponía un papel, firma, y Luis firmaba.
Bueno, eso como el lío
y
ese.
Y le levantó varios millones de euros.
Telecinco vivió 3 años de todo lo de Belén Esteban y el manager, que parece ser que la tangó.
El manager ese se ve que también.
Claro, lo que te digo es que los managers tú te tienes que fiar de lo que ellos te dicen que están pidiendo por ti. Y a mí nunca me han enviado un contrato para saber que yo realmente, porque dices, vale, este es mi caché, menos el 25% que se va a mi manager.
Pero tú no sabes si al final aquel te ha vendido por el triple.
Por eso te digo que eso es algo en lo que tú siempre tienes que confiar, porque normalmente no te envían los contratos que hacen con los clubes, con las promotoras, etc.
Y luego hay algo muy sorprendente, que yo tampoco soy de Alaska, y es que después de esto... Tuvo un novio durante bastante tiempo que era un hippie con una pinta, tío, de... Se llama mal decirlo así porque es de Elche.
De igual de donde sea.
De bobo, ¿sabes?
Bueno, Elche es que tiene su idiosincrasia.
De hippie bobalicón.
No, es porque... No, que es de Elche porque es de la comunidad y tal.
Pero es que... Mario Vaquerito tampoco es que tenga pinta de ser... Que luego lo sé... Quiero decir
pero vale, rockero, por lo menos iba a chupar cuerda. Pero no, este era... Entonces sale...
Le gustan los personajes a ella.
Nacho Canuta hablando y dice ya que un día se lo encuentra pues en hacer solo algo y dice, uy, qué pinta vikingo. Claro, que me va a merendar hippie y tal... Y sale el hippie sale hablando, ¿no? Que la edad no ha sido benévola con él, por fin. Bueno. Joven. Y
eso es la noche.
Y sale Canut. No, si el tío era muy normal, no era nada. Sí. Nada. Canut sale hablando, el Nacho Canut, que más.
Nacho Canut tiene muy mala hostia.
Sí. Se nota que es inteligente y malvado a la vez.
Malvado.
Y tal. Y dice, yo cuando olvidó, se trajo a este yo. Y dice, es que era uno de estos que lleva, ¿cómo se llama? El calzado ese que llevas los dedos al aire. Está esa cosa así. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo? Y no dijo la palabra sandal y dice, llevaba eso. Y yo, eso que pensé, ay, me dice, no me interesa nada. Pero claro, es que estuvo un montón de ellos con él y Canut era un desprecio. Y dice, no me interesa nada. Oye, y ponía cara así, nada.
Me están dando
no me
ganas de ver el documental.
Y lo del novio ese, yo lo veo y ves a Alaska, que a mí es una gente que me merece todos los respetos, me parece muy inteligente, muy preparada y tal. Y ves el novio que tú dices, tío,
pero eso al principio de su carrera, ¿no?
No. Después de lo de Pito y tal y cual,
pero
eso es lo pilla de manager también.
Pero eso es cuando te entra...
Además, un hippie que ves, con los modernos que eran ellos, hippie que vestía de
pero
hippie.
Eso es cuando te entra el siroco de los 40. A los 40 casi todo el mundo tiene un siroco. Y le da por
hay gente que el siroco le está dando continuamente. Sí. Bueno, tenga 30, 40...
Yo creo que a ella le gustan los personajes, porque es que es lo que te digo, es que Mario Vaquerizo
personaje.
Mario ha venido varias veces y es muy divertido.
Es encantador. Que sí, pero quiero decir que tú no piensas que Mario es gay.
Pero pide cerveza.
Como
mucha gente piensa.
Yo creo
pero
que
a él
no.
Le gusta,
yo
parece.
Creo que
pero lo parece.
Interpreta ese papel.
Claro.
Sí, imposible.
No ha sido una persona, entre comillas, normal.
Llevan
nunca,
25
desde,
años, ¿eh? Desde Mario y Alaska. Llevan 25
yo vi
años.
La entrevista que le hicieron en El Hormiguero, que sí veo El Hormiguero de vez en cuando. Y contaba cosas de su madre.
No, la madre sale en el...
Es un personaje tremendo.
En el docu sale...
De Alaska.
De Alaska. No era mexicana.
Es una maravilla,
Ella es hija de un diplomático.
No, el padre había huido.
Pero
tal,
ella también nació en México, creo. Nació en México.
Sí, ella en México. Pero ahí la de la personalidad y la de tal es la madre de Alaska.
Pero si la madre, yo una vez... Cuando Alaska y Mario de la MTV ha salido a casa de la madre y es una casa súper peculiar.
Yo veía Alaska y Mario en MTV y daba mucha risa al reality.
Imagínate en el año 76 que una chica de 14
años
o de 13 te dice que quiere ponerse el pelo como llevaba ella, como veía en las revistas y demás. Pues a cualquiera de nuestras familias o de mis hermanas, vamos, la hostia que le habían metido, vamos.
Eran todos de
lejos,
familia, más o menos bien.
Sí. Y... Hombre, sobre todo Berlanga y Canut, de familia Millonetti.
Sí.
Berlanga era el hijo del director de cine y de ese momento que cuentan y dice, ganó tanto dinero con Pegamoides, creo que era Dinarama, con la de Mil Campanas, tiene mi corazón.
No, eso es Dinarama ya.
Pues sí, Dinarama. Y Canut eso que cuenta. Y Carlos, bueno, pues ganó tanto dinero que hizo lo que quería hacer, o sea, nada. Y dice, porque cuando Pito les arruina a todos, claro, Carlos seguía cobrando los derechos de autor. y estaba forradísimo.
Es que en esa época de
la... Pero llegando a contar por qué la separación de Carlos Berlanga, vamos, y no cuento más para que la gente se quiera ver el documental, pero me ha parecido muy interesante.
O sea, cuentan todo...
Sí, no, además...
Odiaba tocar en directo, sí, porque tenía una timidez...
Sí.
Patológica.
Pero luego se le pasa un poco y entonces cuenta...
No, se le pasó tanto.
Cuenta Alaska que tenía una relación curiosa con la fama. Por un lado... sentía envidia de Alaska porque acaparaba todas las miradas, pero por otro lado no le molaba ser famoso, pero luego sí que le molaba. Dice, mantenía una relación muy contradictoria con eso. Pero vamos, un personaje con mucho nosotros talento, y Canut también, ¿eh?
Llegamos a verlos.
Gente con talento.
Con 14 años, 15 años.
Yo los vi con 15, 16 en Chocolate.
Es yo más, en Chocolate. La formación, o sea, con...
Con Ana Eduardo Curra Benavente, y Eduardo Benavente a la batería.
A la batería.
Que eso aún dudamos si fue
yo
playback.
Yo creo que la batería.
Los vimos en Buddy, que yo debió ser en el año 82, 83. Sí,
cuando salió
yo creo
el
que,
disco mítico.
Yo creo que fue playback.
Seguro.
Mi teoría es que fue playback.
Seguro,
en
y no tendrían ni los cables en el tecladito. Como sí. Yo tengo un amigo que también montó una formación en esa
en
época.
En el NFC ya los vimos, pero con la siguiente formación.
No,
ya
sí.
Ya estaba Toti.
Permanente.
No, y a Alaska y los Pegamoides también. Que tú no te acuerdas.
Sí, con Toti, sí.
Estamos delante justo de Ana Curra, adorándola.
Vimos a todo Dios.
Que no nos gustaba.
Que yo sí. Ahora lo pienso y digo, yo a mi hijo no le dejaría ir a NFC.
No, desde luego, sí. Pero cuenta también cómo ya, cuando el super éxito creo que de Pegamoides, hice ella a Alaska. Estaba en un concierto con 40.000 personas en el Estadio de Zaragoza y acabé y dije, esto ya me aburre. No, dije, no, esto hay que cambiar. O sea, siempre han ido cambiando, evolucionando. Te gustarán más o menos.
Para mí es de lo más interesante. De lo más interesante de la
movida.
Gente
muy coherente y muy... Bueno. A mí parece permanente me encantaba y Gabinete Caligari todas sus primeras épocas también, pero en fin.
Mariel, Gabinete Caligari a mí me gustaba, pero si los yo cuando ahora lo escucho me da risa, porque me imagino al de martes y da un poco de risa. Me da risa, tío, no puedo evitarlo.
El cabreo que se cogió Jaime Urrutia cuando salió Millán de...
Pues ahora son amigos.
Un cabreo.
Pues son amigos y quedan para tomar cañas y tal.
No me extraña.
Solo puedes quererle. Claro, no te podías enfadar con
te llaman Gabinete Cagalera.
Sí, sí. Claro. Mariel, ¿dónde pinchas en Nochevieja?
Pues no, lo tengo libre y yo creo que es que el destino quiere que me coma las uvas. El año pasado estaba en Doha y a lo mejor por eso ya. Este año no ha sido muy bueno. Y me las voy a... Lo que pasa es que tengo varias opciones para la semana que viene para Kosovo. Ostras. Y luego tengo varias opciones sin confirmar para enero, que son Egipto, Panamá y Dubái. Pero son opciones. Estuve la semana pasada el jueves en Canarias, el viernes en Murcia y el sábado aquí en Valencia. Que
jueves
además...
en Canarias, viernes en Murcia.
Y el sábado aquí en Valencia.
Y sábado en el miniclub.
En miniclub, sí.
¿A qué hora acabaste?
Cerré a las 7:30.
Que era cuando tú tenías que ir, estaba
sí,
miniclub. Sí. Como
bueno,
dices,
yo estaba
siempre
destrozada porque me levanté a las 4 de la mañana para ir al aeropuerto, tenía un resfriado enorme y ya el viernes volví y había dormido 2 horas y media. Descansé un poco en casa y me fui a Murcia en coche. También me acosté a las 8 de la mañana... Dormí 4 horas, me levanté, me vine a Valencia, dormí un poco y me fui a miniclub y bueno, hice el cierre y puse el himno. Después de todo, puse el himno.
¿Y qué tal en Canarias y en Murcia?
Muy bien, pero sobre todo muy bien en Valencia. Aquí sobre todo súper bien.
¿Sí?
Sí, porque era un buen día que estaba muy lleno y porque también había cenas de empresa y todo.
Ah, claro.
Y a mí me gusta hacer el cierre porque es como tengo más tiempo para desarrollar y bueno, pues mucha gente que me sigue por Instagram y que sabía que era mi primera fecha en Valencia después de la Dana, que me ha visto cómo lo hemos estado pasando, pues...
¿La gente se pone muy piripi o qué?
Sí, claro.
Piripi es una gran palabra.
Sí, es una gran palabra.
De abuela.
Te puedo decir a qué huele.
Sí, te ha quedado ya de abuela, cada día más.
Cretino.
Piripi es de abuela.
Y piripi.
Te puedo decir que en mi
club
maleante también
es de abuela. Suele oler mucho a popper, que es una cosa que la gente huele para que le dé un subidón instantáneo.
Eso me daría miedo.
Y ya está, pero huele muy fuerte, entonces es como una guarrasa o algo así. Y la gente usa mucho eso por ahí.
Te pregunto lo mismo, Lorenzo, la gente se pone muy piripi, porque has dicho, bueno, dentro de lo que cabe se han portado bien. Bueno, quiero entender que no han roto ningún inodoro o cosas de esas.
Bueno, eso ha pasado.
Claro,
ya te enseñaré el presupuesto de gastos de inodoros, de pulsadores, de ladrillos,
de extintores. De
baño. Ya, eso es imposible.
Es una
que
barbaridad.
Esté,
o sea, la gente de los yo no. Bueno, de extintores también, sí que comentaba. Porque ahora se ve que la moda entre los jóvenes es abrir los extintores.
Pero ahora no, yo creo que eso ha pasado siempre.
No, pero es un trauma infantil que tiene de juvenil que tiene la gente con los extintores.
No han visto el corazón llamas y están jodidos.
Bueno, afortunadamente beben. Y vuelven a beber.
Y vuelven a beber, sí, sí.
O sea,
sí,
que la gente
sí.
se pone piripi, ¿eh?
Sí, más sí. ahora en Navidades, que la gente le apetece salir. Hay muchas reuniones de gente que está afuera, se juntan. Pues sobre todo la semana pasada, jueves, viernes y sábado, yo creo que fue pues una conjunción de astros que mucha gente que vuelve a Valencia después de las vacaciones, que están estudiando fuera o trabajando, se reúne y bueno, sabes que en esos días no hay medida. Luego ya el resto de las Navidades...
¿Por edades priva más la gente más de 40 porque ya tienen más pasta?
Claro, yo creo que sí. Obviamente. Sí, sí, sí. Sí.
No, no estaríamos
de
aquí.
Hecho, las fechas, las fiestas de Remember se factura más que cualquier otra clase de fiesta que, por ejemplo, ponen tecno, porque el público es más joven. Y el
tardeo.
Eso me estás diciendo, o sea, voy a decir la palabra, he dicho las dos palabras favoritas, voy a decir la que más odio, que es tardeo.
Tardeo.
O sea, lo de los tardeos es una cosa que la gente ha perdido el oremus, coño. Sí.
Pero ya ha llegado para quedarse, bueno, ya lleva
sí,
años.
Sí, sí, pero porque la gente más mayor prefiere irse a comer,
como el cáncer.
Luego sí, lo que hacíamos
luego
antes de...
Hay cosas que no tienen cura.
Antes nos íbamos a Cánovas y a Distrito y todo eso y pues ahora lo hacen los más mayores. Lo que hacíamos cuando íbamos a Distrito lo hacen ahora.
El error es llamarle tardeo porque la palabra es muy fea, pero el negocio es buenísimo y la forma de divertirse a esas horas yo creo que es perfecta. No te tienes que acostar.
Y eso para
que terminas tú de pinchar.
Claro, y es cojonudo a las 11 que dices, pues bueno, ya
te
llegué.
O a las 12. De hecho, te digo una cosa: el domingo, cuando llegué a casa y desayuné, tenía a Rebeca en Paiporta, a Rebeca Argudo, y le mandé un audio y le dije, bueno, yo te he gestionado esto, te paso dos números de teléfono que me voy a dormir y no quiero saber nada. Y que voy a poner el teléfono en silencio. O sea, yo me acosté a las 8:30 de la mañana, casi las 9. Y me dice, ¿qué haces despierta? Digo, hombre, pues que he desayunado y todo, y ahora sí que me voy a dormir. O sea, que sí que es verdad que a mí acaban esas horas.
Pero es curioso lo de los tardeos, porque sí que está muy de moda. Tardeos mezclado con música de los 80 para gente de entre 50, 60.
No he desayunado.
Y cuando,
no me jodas la vida.
Y cuando acaba, los ves haciendo eses. Pero porque yo creo que eso.
¿Sabes por qué? Es porque no se toman un sándwich de pastrami después de.
Bueno, pues es que ahí está el tema.
Se toman la pastillita de la tensión, claro. La del colesterol.
Un contacto mío de la noche me dice, los modernos son poperos, pero de poppers, no de música pop.
Ya, claro.
Te he dicho
me
yo.
Lo asegura, ¿eh? Y este sabe, sí, sí, sí. Mi contacto que sé quién es.
Te he dicho que huele mucho por ahí a eso. Y
me dice también, en el Remember se factura más, en Valencia es win-win. Bueno, win-win eso de ganar.
50-50, sí, pero es verdad, lo que pasa que es yo creo que hay un poco de saturación de Remember y al final no hay tanta gente mayor, digámoslo
no,
así.
Que siga
no hay neuronas para tanto Remember.
Que salga tanto, porque sí, tiene
pero
más
bueno,
poder
Remember,
adquisitivo.
Pero tú hablas de Remember más de los 90, ¿no? No
a mí
tanto
ese
no
lo soporto, pero es verdad que ese es el que más está haciendo. No, esa es la saturación que digo yo, que hay demasiado, porque al final se ha cogido mucho la moda y casi todos son tardeos y todos son fiestas Remember y claro, vale que se factura más, pero no hay público para tanto, porque al final esa gente suele tener familia, niños, entonces pueden salir una o dos veces al mes porque dejan a los niños con los abuelos o
no,
lo que sea.
No, es cuando se separan.
O se separan.
Lo mejor
se separan.
Son
las
lo
va a ser cuando las cuentas de familia lleguen a los Remember.
El tardeo vale para dos tipos de personas.
Para gente que busca una segunda oportunidad.
Para
los
separados.
Va para dos tipos de persona. Los que tienen hijos pequeños y quieren salir, que mi teoría es, pues tú tienes hijos pequeños, pues cuando el niño vaya a la universidad, pues tú te vas por ahí, pero meterlo en un sitio así y están con el carrito y ellos dándole al gin tonic y lo que no es el gin tonic. Eso uno. Y otro, los que se separan con 50 y creen que van a tener una oportunidad y los ves irse a casa de lado a lado sin ningún tipo, porque ya cuando los ves venir dices, no tienes ningún tipo de posibilidad.
Y tú con el coche escoba tú preparado. Sí,
claro, yo estoy fresquito en la barra y yo estoy a merced de lo que caiga. Pero sí que es verdad que ese ímpetu y esas ganas de confraternizar hacen que pierdas la dignidad y los hay listos que paran. Hay dos tipos de inteligente bebiendo. El que hace cerveza, agua, cerveza, agua, cerveza, agua, chupito. Uf. Vale, dos aguas, cerveza, agua. Y para, que nosotros, pues bueno, estamos ahí haciendo comidas, para y se toma un sándwich de pastrami, baja y sigue. Y estás todo el rato con el puntito, pero sin la pérdida esta de dignidad de estar. Porque sí. Lo que mata la noche, la tarde y lo que mata todo y el día siguiente, que yo hace años que lo descubrí, yo no tomo chupitos ya.
No, no.
Y además, si me obligan, yo lo cojo y lo paso por detrás. Como lo de la sal cuando sí, se derrama. Sí. Entonces yo hago como que bebo Bueno. Y lo tiro porque el chupito es lo que te mata la fiesta.
Ah, para
la
gente no lo entiende. Claro, pero el chupito para la gente joven, pues dice.
Yo me acuerdo.
Yo me tomo uno y de vodka congelado, que está riquísimo, Fallas, que es lo que hacía nuestro Germán, que en paz descanse.
En Fallas hacen un festival en la Ciudad de las Ciencias de Remember y yo fui un año y estaba yo ahí después de comer con mi amiga viendo que yo le decía, mira, ese luego el lunes es el que te hace la entrevista en la oficina para darte trabajo. Con la camisa, los ves ahí, pues eso, machorets. Ya dándolo todo a las 5:30 de la tarde y eso acaba tarde. Y además es que me dicen, es que lo dan todo. Y lo dan todo. Y me refiero a mesas VIP, a tope ya con las botellas ahí.
Sí. Me dice mi contacto de la noche, al loro. El tema es que el Popper es un limpiador de cueros barra zapatos y se compra en popper.es.
¿Ves cómo es como una guarras o algo de eso? Sí, a ver, eso es como cuando la gente huele...
Pero eso es como el cloretilo.
Cuando huele
el... Es que le llaman Popper que queda muy fino, pero es como esnifar pegamento hace 50 años. Claro.
¡Ostras, qué fuerte! Pero eso es dilatador también. O como limpiametales es el Sidol, que también... Sí.
Claro, es que al final es como un alcohol muy fuerte, entonces la gente le llevan botecitos...
Se asociaba a los clubes de homosexuales.
Sí, sí.
Le daban al Popper todo el rato.
Sí, bueno, lo siguen haciendo, pero es verdad que lo llevan en un botecito y entonces en cuanto lo abren, como es como cuando alguien abre aguarrás y se huele. Pues yo a veces estoy pinchando y digo, madre mía, cómo huele a... que lo hueles, pero no.
¿Y te coloca?
No, a mí no, pero es porque la gente se lo pone muy cerca de la nariz, pero quiero decir, pero que huele, ¿sabes?
Pues es como en el colegio cuando íbamos al cole y estaba el enganchado al Tipex. ¿Qué decías tú? Ese era el primero en fumar.
Y al pegamento y medio.
Y al pegamento y medio. Y eso es lo de... Empiezas con el porro y luego... Pues, que
casi eso te iba a decir cuando...
Y a la goma de borrar Milán.
Te voy a leer un... Un momento.
Y chupar tiza.
Eso es como cuando tú vas en Fallas a la mascleta y vas oliendo a marihuana conforme vas intentando buscando sitio para ponerte...
Mi contacto sigue diciéndome cosas, pero esta ya no me voy a...
Yo pinché a poner la puta.
Puedo contar.
Pero,
yo esta sí que la puedo
leer.
Esta
la haré, sí.
Este oyente, que lleva 35 años dedicado en exclusiva al mundo de la música. Nunca he visto tanta oferta como ahora. Mucha oferta y poca demanda. Los grupos amateur de Remember han copado la programación de muchas salas. Los músicos profesionales estamos dejando el circuito de salas. Ya no renta.
Lorenzo.
Pues tiene parte de razón.
A ver, es que tiene menos gasto un DJ que una banda entera.
Según,
me refiero a gastos de... Gastos cuando de transporte, de pero no digo aquí en Valencia, digo a la hora de tú mover a una banda te cuesta más que mover a una sola persona. Por eso yo creo que los DJs también han cogido mucha carrera en todo esto.
El problema es que no hay en Valencia salas de música en directo. Hay muy poquitas para la cantidad de grupos que hay.
Claro.
Y estábamos hablando antes de los chavales jóvenes, pero hay gente que tiene 60 años que sigue tocando y sigue teniendo su grupo y le apetece tocar porque ahora te puedes autoeditar el disco o simplemente te juntas con unos amigos y te apetece tocar porque tienes un grupo de versiones. Pero no hay sitios para...
Eso
no
es
hay
verdad.
Sitios para tocar, hay muy pocos.
No, y las salas de ensayo están llenas de gente, de grupos que siguen saliendo y saliendo, eso es verdad.
Nosotros sí que hacemos conciertos, tanto de grupos de versiones, pocos, y hacemos muchos con grupos locales o nacionales o extranjeros que se dedican a editar su música y demás. De versiones hacemos muy poco, ahora en Navidad es más, pues bueno, pues porque es lo que toca, son las fiestas, y ya comenté que no hay giras de grupos nacionales ni de grupos internacionales a partir del 18 o 19 de diciembre hasta después de Reyes. Luego ya a partir del 9 ya tenemos programación, digamos, normal con grupos nacionales, internacionales y casi ningún grupo de versiones, que sí, que siempre va a haber una fiesta, porque yo no voy a decir que no voy a hacer fiestas ni cosas por el estilo con grupos de versiones o con DJs.
Pero eso mola más. Que el Remember, que está para mí está muy quemado ya. O sea, ya estaba para mí quemado cuando en su día...
Es que el Remember del 90, de los 90, son todo versiones de temas de los 70 y de los 80. Pero si tú te pones a hacer un Remember de los 80, ten en cuenta que la gente va a estar muy cascada. Que
eso,
tienen
eso
60
es distinto, y... Eso es distinto. Pero, por ejemplo, mi compi de piso ha ido ha hecho una de esas de los 80 pinchando con guitarreo, vinilos y tal. Entonces
así está
lo
guay.
Veo más
bonito, lo bonito de los tardeos con banda de homenaje a los 80 es que de 5 años aquí ya les cuesta más bailar. Que eso te vas dando cuenta.
Llega,
pero a mí,
claro.
Yo estoy a tope y a mí me parece bien, pero yo, si hacen una... Yo, si sale Pacto entre Caballeros de Sabina O la de Manolo García, del último de la fila, de un arrocito en Castellón. Bueno, yo, eso es horroroso.
Eso ya no era Remember, ¿eh?
No, pero es que todos los grupos estos que hacen versiones de los 80 ahora están incluyendo en su repertorio canciones de los 90 y de los 2000. De Izal, de La La Love You,
Coti,
de grupos de ese estilo. Pues porque al final el público o se les muere o se les cansa. O dejan de ir a,
vamos a ver, a los yo conciertos. Venía a pasármelo bien, ¿eh? Cabrones, bueno, me estáis jodiendo la vida.
Bueno, Coti ha estado en el loco varias veces.
Dos veces.
Un
profesional como la Copa Umpina.
El batería, aún están las vans del batería, que sí, se las dejó en el loco.
En tu casa.
En mi casa están. No lo iba a decir, pero...
Lorenzo, ¿a qué hora abrimos puertas hoy?
A las 8:30.
¿Y mañana?
A las 9:00.
¿Y pasado?
El sábado es tardeo.
Él estará allí.
A las 5, hora taurina.
Ahí quería llegar, ahí vamos a ir.
A la hora de los toros.
Vale, Miguel, un placer verte. Vente cuando quieras.
Muchas gracias.
Que recuerde la gente antes que tiene tiempo, que puede cenar durante el concierto. Si se ha tomado una caza ya de más, hay refrigerio y puede cenar.
Para equilibrar.
Y que seguimos con Deli Pop, con los caterings a tope. Estuvimos en el Instituto de Biomecánica para 140 personas. Y lo montamos y lo hicimos perfecto y calentito en nada.
Si te tomas un pastrami, luego te puedes tomar dos chupitos más.
Exactamente, claro. Es que esto va así.
Y Silvia, que tenemos el disparo cortesía del loco.
Sí, que lo presenten ellos, yo lo disparo.
Sí, preséntalo, Lorenzo.
Como he comentado, el día 3, Los Vivos, un grupo mítico de aquí de Valencia, hace un concierto homenaje a otro grupo no menos mítico, a la Velvet Underground. Ahí os esperamos. Y creo que esto es Waiting for My Man. Waiting for the Man.
Wait, I'm waiting for the man.
Never.